Si bien muchos se tomaron vacaciones la semana pasada, la campaña electoral siguió su curso y además con un nivel muy intenso. Uno de los candidatos que mostró un perfil más fuerte fue José Mujica. Fue uno de los dirigentes que utilizó a la Vuelta Ciclista como plataforma para su promoción, pero además, en los primeros días de la Semana de Turismo, mantuvo un entredicho durísimo con blancos y colorados por aquello de la inclusión de Uruguay en la lista negra de la OCDE, por sus vínculos con Argentina, todo a raíz del planteo que había hecho en marzo en torno al secreto bancario, que a su vez había despertado en su momento una polémica muy viva dentro de la propia izquierda. Para hablar de lo que dejó ese enfrentamiento, pero y para hablar también de cómo siguen estos dos meses y medio de campaña que restan por delante, es que vamos a entrevistar en los próximos minutos al senador y líder del Movimiento de Participación Popular, José Mujica.
El tablero político.
Senador Mujica, buen día y gracias por acompañarnos.
Buenos días, un saludo a su gente.
Efectivamente no paró en esta semana.
Bueno, en términos relativos, creo que anduvimos todos a media máquina.
En particular la experiencia de la Vuelta, ¿cómo le resultó?
Bueno, ahí fueron unos amigos míos, les resultó muy bien. Y una nota muy grata.
Pero usted se hizo presente, fue a varias de las llegadas.
Yo fui a Mercedes y ayer, a la de Montevideo. Pero una cosa muy grata, parte de los muchachos que iban con los vehículos de la calle, ayer frente a la pasiva, me felicitaron por la gente que habían ido, que habían tenido la mejor relación en el transcurso de la Vuelta, cosa que habla muy bien, tanto de ellos como de mis compañeros.
Pero yendo a momentos que fueron un poco más tensos en los días anteriores, yendo a todo lo que implicó esta lista negra de la OCDE, en la que Uruguay apareció durante 24 horas, señalado como país que no asumía compromisos en torno a los estándares tributarios internacionales. Bueno, ahora que conocemos todo lo que pasó, ahora que conocemos que estuvimos en la lista, que las gestiones del gobierno permitieron que Uruguay saliera de ella, ahora que vimos toda esa película, ahora que conocemos todas las turbulencias que provocó el asunto en estos días, ¿qué evaluación hace? ¿Se arrepiente de haber largado el tema del secreto bancario en la campaña electoral?
En primer término, esa es una deformación. El tema que yo planteé, y me remito a búsqueda de hace 3 o 4 semanas, hay que buscar el recuadro y buscarlo, planteé la negociación.
Yo acabo de decir que usted propuso el tema del secreto bancario, no dije que usted propusiera levantar el secreto bancario.
Bueno, no me importa, vamos a la fuente.
Usted puso el tema
del
secreto bancario
y no a las interpretaciones. Yo puse el tema de la negociación, que incluía el secreto bancario, según recomendara la negociación. Uh-huh. ¿Mm? Pero el tema central era la negociación que tomaba el secreto bancario, porque desgraciadamente el Uruguay casi no tiene ninguna herramienta para esforzar un Mercosur que hace 18 años está trancado y que está determinando nada menos que esta simetría. Las grandes industrias que vienen de afuera se instalan en Brasil, en todo caso en Argentina. Uh-huh. No se instala ni en Uruguay ni en Paraguay. ¿Por qué? Porque el comercio intrazona no es seguro. No tenemos ninguna seguridad. Y esto está perjudicando a los dos países. Pero además, en el fondo, perjudica también a Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque la manera que marque la integración de América Latina es que al Uruguay y a Paraguay les vaya mejor. Y entonces se transforma en una fuerza de atracción. ¿Cómo vamos? El Mercosur no atrae a nadie. Entonces, si ellos hace mucho tiempo que reclaman por el secreto bancario, vamos a discutir todo. Vamos a ponerlo arriba de la mesa. Ah, vos te molesta. A nosotros nos molesta esto. ¿Vamos o no vamos? Porque estamos como empantanados, no pasa nada. Más, se ha agravado. No podemos ni canalizar Martín García. Tenemos el puente trancado. vamos para atrás. Para mí, y casi, pero esto no lo digo yo, esto lo dicen economistas, esto lo dice Jerónimo Roca. Yo le voy a dejar el documento, lo dice, es casi uno de los pocos elementos que tenemos para negociar. Bueno,
pero
eso en el marco de una maroma que se venía en el mundo. Lo que no pueden perdonar es que nosotros actuamos de omisario. Mire que se viene muy fea, superó lo que yo calculaba, pero ya había elementos para darnos cuenta que en el mundo había un cambio brutal con respecto a esto. Y que nos sacaron de la lista, sí, pero nos pusieron en otra lista, donde estamos con unos compañeros de ruta, que pongamos los nombres.
En esa lista, ahí sí estamos con paraísos fiscales.
Varios.
Acompañados de paraísos fiscales.
Pero
en la lista de los países que asumieron compromisos, pero todavía no los han implementado de manera significativa.
Exactamente.
Pero mi pregunta era, ¿se arrepiente o no se arrepiente de haber tirado ese tema arriba de la mesa, en estas condiciones?
No, yo no me arrepiento del tema, no me arrepiento. Porque ¿cómo le vamos a ocultar una cosa importante a la sociedad uruguaya?
Se lo pregunto porque usted en determinado momento llegó a calificar el secreto bancario en Uruguay como una joda.
Sí, es. Para mí es, del punto de vista, porque ¿para qué sirve el secreto bancario? Primero, es una necesidad el secreto bancario a los depósitos, porque el Uruguay no tiene tasa de ahorro, es un desastre como ahorramos. Lo necesitamos, como a veces necesitamos un remedio que tiene otros males. ¿Está? No lo defiendo por una cuestión de principio, lo defiendo como una cuestión de necesidad. Pero el secreto bancario, reconozcamos que sirve perfecto para la evasión fiscal. Incluso en el Uruguay es posible que estemos perdiendo bastante de IVA, porque hay una economía oculta. Tal vez, si no tuviéramos secreto bancario, en las cuentas corrientes, en las cajas de ahorro, tal vez mejoraríamos la recaudación del Uruguay. Pero concedo, y estoy convencido que el Uruguay, por la baja tasa de ahorro que tiene, necesita el secreto bancario.
Ahora, al presidente de la República no le cayó nada bien lo que usted dijo. Y desde Santiago de Chile o desde Viña del Mar, cuando fue esta cumbre de líderes progresistas a fines del mes de marzo, salió y habló claramente respondiendo a sus comentarios. Y dijo, durante mi gobierno el secreto bancario no va a ser tocado. Estos temas hay que manejarlos con mucho cuidado porque pueden tener impactos negativos muy fuertes. Hay que saber cuando uno toca estos temas que lo debe hacer con mucha mesura, con mucho argumento, con mucho conocimiento, sin ningún tipo de improvisación. Y luego reafirmó, mientras yo esté en el gobierno de la República Oriental del Uruguay, la economía y el relacionamiento con los actores económicos de mi país van a seguir siendo tratados como los hemos tratado.
Y a los 3 o 4 días nos metieron en la lista, hicimos una cosa y establecimos un compromiso de que vamos a dar información. Quiere decir que al presidente de la República lo asesoraron y lo dejaron pegado.
Usted dice que el presidente quedó pegado cuando dijo durante mi mandato no se va a tocar el secreto bancario, que el compromiso que se asumió después con la OCDE implica que se va a tocar el secreto bancario.
Alguna cosa va a pasar, porque si no, no lo hubieran sacado de la lista. A algo nos hemos comprometido. Y le vuelvo a recalcar que apoyo las gestiones que se hicieron y desgraciadamente estoy de acuerdo que el Uruguay para los depósitos tiene que pelear por el secreto bancario. Pero no por una cuestión de principio, por una cuestión de necesidad. Ahora, convengamos que en el mundo hay ojeriza con el secreto bancario.
Justamente, cuando yo le preguntaba al principio si usted se arrepentió o no, se lo preguntaba porque usted recibió una cantidad de críticas por el planteo que hizo. Y algunas fueron que estaba haciéndole mandados a los Kirchner, que se avenía...
Pero son críticas de mala fe. El propio presidente, a mí no me extraña que el presidente, que es mi presidente y que tiene mi apoyo y lo va a tener, y es por lejos el número uno, de todas maneras, él tiene una visión pro astori. ¡Está! Y yo no le voy a andar disimulando. No la voy a... Yo para ser candidato no le voy a andar mintiendo lo que pienso a mi pueblo. Y al que le guste, bien, y al que no, mala suerte. Pero no le hago los mandados, ni a los Kines, ni a nadie. Lo que digo, porque está la otra, la izquierda en el Uruguay siempre votó contra el secreto bancario. Y si no, vayan a revisar el Parlamento. Entonces, ¿quién es el que cambia? Yo digo, por necesidad, como quien toma un purgante, lo tengo que llevar para los depósitos. Y lo voy a defender, porque mi país lo necesita.
Porque usted,
salvo que me den una cosa mejor.
Usted argumentó que conocía cómo venía la mano a nivel de la OCDE, a nivel del Grupo de los 20, y una de las críticas que recibió es, bueno, si usted estaba efectivamente en conocimiento de esos detalles, que por otra parte tampoco eran secretos, ¿no?
Claro.
Debió haberse puesto a disposición del gobierno para trabajar en el tema y no salir a ventilarlo públicamente, incluso con comentarios como ese, de que el secreto bancario es una joda, etcétera. ¿No debió haber sido otra la forma de procesarlo, teniendo en cuenta que usted es un hombre del gobierno?
No, yo pienso que uno tiene que decir lo que piensa. Ser hombre del gobierno no quiere decir que uno no tenga independencia en la cabeza. No, yo no tengo por qué edulcorar. Ya la palabra secreto bancario, si es secreto, convengamos de que no es muy cristalino. Convengamos en eso. Entonces, si llamemos las cosas como son, ¿lo tenemos que mantener? Bueno, hay que mantenerlo. Pero llamémosle como es.
¿Cómo está su relación con el presidente? ¿Llegaron a hablar después de
este
cruce que tuvieron a distancia?
Yo no he hablado. No he hablado, no es la primera vez que discrepo con el presidente. Son muy pocas las que he discrepado, pero bueno, ¿qué problema hay? Lo que pasa es que el emisario acá, hay que degollarlo.
¿Quién es el emisario?
Yo, que lo que no me van a poder perdonar, que le digo, mire que viene una maroma con esto. Mire que se llama Flores, esto hoy tiene un valor, dentro de unos meses capaz que no tiene ningún valor. Vale la pena discutirlo o no discutirlo con los vecinos, porque casi con este Mercosur, como vamos, cada día estamos peor.
Pero vuelvo a la pregunta, ¿usted no tiene espacio dentro del gobierno para plantear estas cuestiones en los ámbitos que corresponde?
Yo no tengo ningún espacio. Yo estoy en campaña electoral. A mí nadie me convocó. ¿Está? Sencillamente, digo lo que pienso.
Y en cuanto a los límites que terminó alcanzando el debate con el entredicho que tuvo con Ignacio de Posadas y con Pedro Bordaberry,
no, porque
¿qué evaluación hace?
Yo la evaluación que hago, primero, si yo le acabo de afirmar a usted categóricamente que vayan a leer lo que desató la polémica, que fue una nota que apareció en Búsqueda, ustedes verán que yo planteé la negociación. Ahora bien, que periodista poco informado o apurado en una esquina diga, ¿quiere levantar el secreto bancario? Se la llevo. Pero que interlocutores políticos de la categoría de Posadas digan prácticamente lo mismo, bueno, eso es falsear la realidad. Y construir una teoría encima de una interpretación, que yo dije que había que levantar el secreto bancario. Hicieron toda una interpretación. Y eso es lo intolerable. Yo no tengo ley de duelo. No tengo otra cosa que decirle un disparate, como le dije.
Y dijo cosas no fuertes, ¿no? Sobre Ignacio de Posadas dijo que era inmoral, explotador, alguien que ha cometeado y currado con las AFIS. Sobre Pedro Bordaberry dijo, pichón de Hereford sin guampas, que lo único que puede hacer es insultar para que se den cuenta que existe. No debió haberse contenido.
Es un insulto el faltar deliberadamente a la verdad de arranque y construir teoría, es una forma de insultar. No se lo puedo llevar ni a Posada ni a nadie. Pero a un hombre en la calle se lo puedo llevar tranquilamente y miro por otro lado, pero son irresponsables desde el punto de vista político. Entonces, ¿qué? La obligación es para mí, para ellos no. Porque yo he hecho campaña electoral en todo este tiempo y lo que más me cuidé de no criticar a nadie. Prolijamente.
Sí, pocos días antes usted había
exhortado. Sí, lo había pedido, pero me sacaron en el país editoriales escritos y todo lo demás. Entonces vi que eso que había dicho no sirve para nada. Entonces parece que hay que mostrar los dientes.
Claro, pero viendo cómo usted reaccionó, algunos de los dirigentes de los partidos tradicionales han dicho, bueno, evidentemente ahí está uno de los puntos débiles de Mujica, hay que hacerlo enojar y pierde los estribos.
Es posible. Es posible, pero no tengo sangre de pato maravullón. Cuando un personaje que ha sido ministro de Economía tiene la desfachatez de escribir lo que escribe y salir con lo que sale, yo le contesté con un exadruto, porque no existe ley de duela, porque esto antiguamente se arreglaba mandando a los padrinos. Ahora es imposible. ¿Cuál mecanismo tengo? Porque yo acepto que me hubieran dicho, no se puede negociar. Está equivocado, cometió, esto es un... Está. Esa es una discusión de idea. Pero no que me pongan, me atribuyan que planteé que había que levantar el secreto bancario. Cuando el centro era la negociación. Y creo que hay una diferencia bastante grande.
En perspectiva.
Un par de comentarios que llegan desde la audiencia, senador Mujica, a propósito de sus comentarios sobre el secreto bancario. Dice Martín, señor senador, la palabra secreto de por sí no es mala. ¿Acaso no existe, por ejemplo, el secreto profesional como forma de garantizar la privacidad de la gente? Graciela dice algo parecido. Es cierto que secreto puede interpretarse como joda o poco transparente, pero también se interpreta como privacidad. ¿Qué dice usted?
Es cierto. Todo eso es cierto y es la parte por la que puede ser defendible el secreto bancario. Convengamos que también da lugar a lo otro. El Uruguay ha sufrido reclamos implícitos o explícitos por haber sido utilizada su plaza para que pasara dinero no santo. Y todos sabemos, podemos hacer memoria de eso. Y tampoco pudimos demostrar nunca lo contrario.
En perspectiva.
Senador Mujica, el 31 de marzo, en el acto en el Palacio Peñarol, el contador Danilo Astori dijo que las elecciones internas son un plebiscito para ver qué izquierda se quiere. Y definió las principales características de la izquierda que él representa. Dijo, queremos ser la izquierda que ganó las elecciones de 2004, que fue una izquierda seria, responsable, con propuestas que inspiraron confianza. Somos la izquierda que tiene ideas, que tiene proyectos y sensibilidades muy pegadas a los trabajadores, a los estudiantes, a los productores, a los hombres rurales, a los artistas, a todo el país. Somos la izquierda que quiere trabajar prioritariamente para los pobres, pero no para que sigan siendo pobres. No compartimos la cultura del pobrismo, queremos que dejen de ser pobres, queremos abrir caminos de prosperidad para todos ellos. ¿Usted tiene diferencias con esa izquierda que impulsa Astori?
Así definida no tengo ninguna. Creo que la ambición del grueso de los uruguayos pobres es lograr un estatus de que hoy llamaríamos de clase media. Lo que el pueblo uruguayo me enseñó en materia de igualitarismo es que quiere igualar hacia arriba, no hacia abajo.
Pero en el entorno de Astori dicen que esa frase del discurso de Astori cuando rechazó la cultura del pobrismo era una alusión a sus propuestas, a las propuestas de Mujica.
En todas partes se construyen estereotipos. Las dos propuestas centrales que estoy haciendo, no para programa, sino para el país, son universidad para todos los jóvenes. Y cuando digo universidad, incluyo también a la UTU. Pero no para algunos, no, como causa nacional de futuro, y escuela de tiempo completa, para todos. ¿Tiene algo que ver eso con el pobrismo? No. Tiene con una interpretación del país, que es esta. El peor problema estratégico que tiene Uruguay es la demografía. El sector activo de Uruguay, si no multiplica su capacidad, no podrá mantener al sector pasivo. En pocos años, la única respuesta que he encontrado es que los uruguayos sean mejores. Y la consigna lo resumo en esto. Que nuestros hijos y nuestros nietos sean mejores que nosotros. Eso significa conocimiento para todos. Ahora, si eso es pobrismo, bueno, soy pobrista.
También dijo Astori en ese tramo que yo leía, queremos ser la izquierda que ganó las elecciones de 2004, que fue una izquierda seria, responsable, con propuestas que inspiraron confianza.
Yo creo que tenemos que ser, antes que nada, izquierda. Y no cambiar de matungo en la mitad del río. Segundo, y ser izquierda significa tener un compromiso con la gente que está sumergida para tratar de incorporarlo hacia arriba. Si las propuestas van en ese sentido, estamos coincidiendo. Si las propuestas están de brazos cruzados, que la economía de mercado por sí sola, con las leyes de la macroeconomía, arregle la situación, tenemos diferencia.
Pero esto último ocurrió en este periodo de gobierno, ocurrió en el terreno económico con Astori al frente de ese equipo.
No, yo estoy de acuerdo en términos generales con esa línea. Creo que tenemos que marcar, también reconozcamos que nos quedaron cosas en el tintero y también tengamos la honradez intelectual de reconocer de que tuvimos mucho viento a favor. Pongamos todo arriba de la mesa. Que el gobierno estuvo estupendo o estuvo bien, no me atrevo a decir estupendo, estuvo bien, y que la línea económica fue correcta y que se reperfiló el endeudamiento, y sí, lo comparto y lo aplaudo, pero somos uno de los países que debe más en el mundo, proporcionalmente, todavía, reconozco, y tuvimos años de viento a favor, también vamos a reconocerlo. Es posible que los años que vienen no tengan tanto viento a favor. ¿Está? Vamos a poner todo arriba de la mesa. Vamos a poner toda la verdad. Entonces, bueno, yo aplaudo y acompaño a mi gobierno. Pero no quiero poner en lo de otro. En la agenda en la que yo participé, me quedaron cosas que no pudimos profundizar. Y pienso que en otros.
Pero usted dijo también recién, para empezar hay que ser de izquierda y no cambiar de caballo en la mitad del río. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo recién. Sí. ¿Hubo cambios de caballo en la mitad del río?
No.
Por ejemplo, no sé, podría pensar...
Pero estaba Vázquez.
Podría pensar...
Estaba Vázquez en el timón. Estaba Vázquez en el timón que hasta por olfato daba garantías.
No, yo podía pensar o podía interpretar que para usted el intento de negociación de un TLC con Estados Unidos fue cambiar de caballo en la mitad del río.
Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Con buena intención. Ojo. No soy detractor de los compañeros que pensaban de que era una salida fenomenal para el Uruguay. Creo que lo hacían con profunda honradez intelectual. Pensaban de que en Uruguay se podían instalar actividades económicas que tomaran aquel mercado. Bueno, yo pienso que el Uruguay debe de suscribir eventualmente muchos tratados, pero que no cuestionen la integración. La integración para nosotros es causa central de vida o muerte.
Últimamente viene siendo más de muerte que de vida.
Por eso no me resigno a la pasividad. El Uruguay tiene que tener una actitud muy agresiva en esto, porque nadie va a desconfiar en el imperialismo uruguayo. Nadie va a desconfiar. De ahí que me parece de que, porque si no, el modelo es otro. Si no camina, el modelo es otro. Y es muy difícil. Suscribir un tratado, un pequeño país de 3 millones, que es un barrio de San Pablo, con una potencia como Estados Unidos o como China, porque no es un problema ideológico, significa entrar a un grado de dependencia muy crudo. En ese caso, la multilateralidad, es decir, vender un poquito a muchos y no mucho a pocos.
Otra de las definiciones del contador Astori en ese discurso del Palacio Peñarol era esta.
Queremos ser la izquierda que no solo se siente parte del gobierno de Tabaré, sino que proclama orgullosa, somos el gobierno de Tabaré. Queremos ser la izquierda que al decir somos el gobierno de Tabaré, no exhibe como un mérito el apoyo parlamentario a ese gobierno. Porque si ver eso como un mérito es como mirar al gobierno de afuera y hacer ostentación de supremacía y mayorías.
Esa también fue la idea, como una alusión a usted y a algunos comentarios que había hecho días antes.
Yo lamento que los compañeros utilicen estos recursos. Lamento, porque me parece que tienen un fuste que no tienen necesidad. No se puede hablar de unidad todos los días. Y en realidad, nosotros nos sentimos siempre parte del gobierno. Y vaya que hemos puesto el hombro, incluso en un momento que el compañero se sentía herido, irle a hablar. Cuando...
¿Usted se refiere al momento en el que el contador Astori pensó en renunciar al Ministerio de Economía?
Uno lo sentía aparte, y lo sigue sin. Ahora, así como los compañeros tienen derecho, todo el derecho a tener su independencia intelectual, que no respeten la nuestra. ¿Qué no respeten la nuestra? ¿Por qué? Porque no estuvimos afuera del gobierno. Estuvimos siempre comprometidos con el gobierno. Y seguimos comprometidos con el gobierno. Ahora, si hay una identidad ahora, reconozcamos que en el transcurso del tiempo hubo diferencias, enormes diferencias, a lo largo de todos estos años. Y para mí siguen siendo mis compañeros. ¿Por qué no me permiten a mí tener una diferencia hoy? Compañeros que votaron, que tuvieron otra posición en el plebiscito de las reformas constitucionales, que tuvieron otra cosa, que disputaron una elección. ¿Por qué nosotros, que no hacemos cuenta de todo eso, compañeros que se fueron del frente y vinieron al frente, y nosotros no hacemos cuenta de todo eso, ¿por qué ahora no salen con esto? ¿Porque tenemos unos votos más? No. Que nos saben con claridad, nos retiramos. Si lo que está en juego es la unidad del frente, no tenemos problema. Nosotros somos los únicos candidatos que no pueden perder. Porque si perdemos, ganamos. Y si ganamos, ganamos. Pero si ganamos, tenemos que gobernar con ellos. Tenemos que gobernar con todos. Absolutamente con todos, por más discrepancias que se tengan.
Si usted es el candidato presidencial del Frente Amplio, ¿qué implicará eso para un eventual segundo gobierno a cargo de la izquierda?
Yo le voy a resumir una cosa que es más de estos días. Una señora me dice, por primera vez no voy a votar al Partido Colorado, te voy a votar a vos. Me lo dijo, era bien de pueblo el otro día. Y me pasó con otra gente del Partido Nacional. Pero de la misma manera que le digo eso, también le digo otro. Sé que hay jerarcas del gobierno, que si yo soy el candidato no me van a votar.
Ese es un comentario que empieza a escucharse.
Sí. Un comentario cobarde de gente que hace garganta con la unidad y después tiene... ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es una cuestión de clase. No se puede permitir que un advenedizo... o que un conjunto de advenedizo. ¿Qué tenemos? Tenemos eso, sí, pero no te pases de la raya. ¿Está? Democracia sí, pero no tanta.
¿Dentro del Frente Amplio?
Sí, dentro del Frente Amplio y en todos lados.
¿Prejuicios de clase?
Sí, obvio. Nadie lo va a reconocer, pero es así. Y bueno, son datos de la realidad. Ahora, yo soy consciente que una parte sustantiva de esa clase se precisa para que este país camine, porque con el pobrerío solo no camina, porque la capacidad de dirección está allí. La lucha que es que esa capacidad de dirección se utilice realmente para elevar el fondo de la sociedad. Esta es la gran disputa. Y bueno,
Pero yo le preguntaba, ¿qué va a hacer un gobierno encabezado por usted? Si usted triunfa en las internas y en las nacionales,
no, mire,
¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser ese gobierno, un segundo gobierno de izquierda encabezado
por Justicia? Hablemos sencillo, un dibujo de lo que más puede interesar, la macroeconomía. No se puede jugar al déficit fiscal, no se puede gastar lo que no se tiene, no se puede desatar una incertidumbre de cosas no previsibles cambiando la regla de juego a cada rato. Hay una serie de cosas que creo que están acuñadas como cultura. Quiere decir que un nuevo gobierno no puede hacer milagro desde ese punto de vista. No puede crear fantasía. Seguramente que vamos a poner el acento en lo que nosotros llamamos el país, el rumbo al país agrointeligente, tratando de priorizar. En lugar de palabreríos grandes, le voy a poner ejemplo. Si me pidieran una zona franca para hacer boliche, galpones para amontonar mercadería, le digo que no, con las que hay que sobran. Ahora, si Bayer me pidiera una zona franca para hacer laboratorio de investigación, le pongo una alfombra roja. ¿Está? Esa es una manera de definir para dónde. ¿Cuáles son las prioridades?
Hace unos días hubo declaraciones de Julio Marenales en el matutino de La Diaria, usted las debe haber leído.
No.
Él decía que Mujica ya está pensando en cómo administrar los recursos de las inversiones extranjeras y que eso implica una diferencia significativa con lo hecho hasta ahora. Hasta ahora las estrategias de esas inversiones se plantean desde otros países, pero nosotros pensamos que es momento de empezar a decir, bueno, nos interesa que vengan, pero para trabajar acá, acá y acá. Si no les sirve invertir en esas áreas, que se vayan para otro lado. Y también dijo que algunos dirigentes de la MPP ya están trabajando en planes de gobierno para eliminar las zonas francas, o al menos para hacerles transformaciones muy grandes. No puede ser que les otorguemos beneficios que no se les están dando a los empresarios nacionales. Me acordé ahora, a raíz del comentario que usted hizo recién sobre zonas francas.
En primer término, yo a esta altura no soy un dirigente del MPP. ¿Está? Marqué bien en el primer discurso que dije. ¿Compañero? ¿Está? Ahora estoy jugando un partido por todo el frente. Y eso de hacer programa al costado del Congreso, no la llevo. Que existan pensamientos para profundizar, puede ser. Pero en todo caso, habría que refrendarlo con la base. Porque si no, vamos a tener 5 o 10 programas. Cada señor importante va a hacer su programa. No me parece que sea conducente. Porque la primera preocupación es mantener la unidad del partido. Lo primero es tener una herramienta, conservar esa herramienta, que me parece que es fundamental.
¿Ese es un mensaje para Marenales y para el MLN?
Para todos. No, es para todas las puntas. No soy un dirigente del MPP. En este momento. Estoy peleando por una candidatura, entonces tengo que tener en cuenta a todos, inclusive a Astori. O mejor dicho, empezando por Astori y su gente. ¿Está?
Bueno, pero
empezando por Vergara, empezando por todo. Los tengo que tener en cuenta porque son mis compañeros. Entonces no puedo hacer algo a la ausencia de mi cabeza. No soy tan torpe.
Pero Marenales dice, el PP le podrá decir adiós a la barra, pero la barra no le dijo adiós a él. Nos va a tener arriba aunque no quiera.
Sí, lo voy a tener que bancar, sí.
Pepito, vamos a ver lo que haces, dijo Marenales. Nosotros vamos a estar muy vigilantes, no porque el PP no tenga determinado pensamiento, sino porque hay corrientes que lo pueden llevar hacia otros lugares sin que se dé cuenta.
Sí, sí, a todos nos pueden llevar las corrientes, pero...
¿Cómo observa esas advertencias que le vienen de su propio lado?
Yo le voy a dar una imagen, porque acá lo que menos hay es tiempo para estas cosas.
No, dele,
mi
dele,
tiempo es Lula. Mi imagen es Lula, guardando la distancia de Brasil y de esa formidable personalidad que es Lula.
Sí, casualmente su blog, no Pepe trata... tal cual es, hoy tiene una columna titulada El ejemplo a seguir es Lula.
Sí, es eso. Es decir, no hay ninguna revolución a la vuelta de la esquina, en el sentido clásico. Porque ni es viable, ni hay con qué, en el mundo de hoy. Pero hay que dar una batalla por eliminar algunas indignidades que están en la base de la sociedad. Para algunos les va a parecer muy poco. Y nos van a pegar por traidores. Pero eso me parece que es el contenido de esta etapa. y a ella me sujeto. Tampoco quiero engañar a nadie. Que los queridos compañeros revolucionarios que quieren que se pueda cambiar, que me sigan tratando de traidor y todo lo demás. Pero yo tengo que decir que para el que come todos los días, habrá cosas que no son una revolución. Pero asegurar que la gente solucione los problemas materiales más lacerantes, para mí hoy es una revolución. Y Lula, asegurando que 40 millones de personas estén mucho mejor que antes, ha hecho una formidable revolución. Ahora que está tocando el cielo con la mano, no. Ni Suecia toca el cielo con la mano. Que es un país al cual admiro. ¿Está? Bueno, entonces, eso le resume cuál es la cosa. Nada de locura, nada de volverte loco, nada de agarrar por atajos.
O sea, si usted es presidente, el gobierno será un gobierno que tendrá como referencia al de Lula en Brasil.
Sí.
No al de Hugo Chávez en Venezuela.
No. No puede llevar el de Hugo Chávez. Entre otras cosas, no tiene el petróleo para tener, para darse ciertos lujos que se puede dar. No. Tiene que tener mucha sapiencia en el manejo de la economía. Y reconocer que todas las mañanas en la economía hay miles de personas que se mueven por el lucro. Mal que nos pese. Y que ese moverse por el lucro es el motor en gran parte de el funcionamiento de la economía. Y que eso tiene ciertas leyes implícitas que uno le gusten o no le gusten, porque yo quisiera otro mundo. Ojo, yo no abdico de mi manera socialista de ver la vida. Pero la sociedad en la que estoy inmerso y cómo funciona, tiene otras claves, no mis sueños. No mis sueños. Para mis sueños tengo un rincón por el cual seguir luchando. ¿Cuál es? ¿Usted está contra la explotación del hombre por el hombre? Bueno, trate de fundar una actividad económica, industrial o de servicio, lo que fuera, con sus pares iguales, acepte el desafío del mercado, compita, multiplique los panes y vamos arriba. Ese impulso lo he puesto por tratar de ayudar industrias que se llaman malamente recuperadas, donde la gente está haciendo un esfuerzo de manejar una empresa sin patrón, que es medio poético. Pero no tienen derecho a pelear por el poder quienes no son capaces de ser poderes de sí mismos. El poder no está en la propiedad. Está en la gestión. Por eso dicen que soy medio filósofo. Pero ando con las patas en el suelo.
¿Le está contestando a Luis Eduardo González?
No, no lo leí a Luis, es un hombre muy inteligente.
Hoy hay una entrevista al,
me parece,
al politólogo Luis Eduardo González, director todavía de la consultora Cifra en Economía y Mercado del país.
No leí ningún diario. Vengo libre de la pecado original.
Y en un momento le preguntan, ¿qué influencia puede tener la dialéctica de Mujica, caracterizada por, como te digo una cosa, te digo la otra?
Falso.
¿Qué influencia puede tener en las elecciones?
Falso. ¿Y eso, eso es una cuestión de un estereotipo, yo se lo aclaré. Yo dije hace años, como te digo una cosa, haciéndole una crítica a los colorados. Después me sacaron, en toda la campaña electoral, un jingle que lo pasaban, como te digo una cosa, digo la otra. Entonces me lo acuñaron a mí, en realidad, dándole la razón a Goebbels.
Está buena la puntualización, pero vuelvo a la pregunta que le hacen a González y su respuesta. Dice, es un aspecto potencialmente importante, pero nunca se sabe en qué momento se podría hacer sentir. Los presidentes deben tener juicios claros sobre los asuntos relevantes y no se espera que los estén cambiando de un día para otro. Ese es un requisito mínimo del liderazgo. Un presidente impredecible es una figura que inspira pánico. Mujica sostiene que es normal que las personas varíen su modo de pensar según las circunstancias. Y esa actitud puede ser útil para un filósofo de la política. Pero en el caso de un presidente, esa flexibilidad tiene límites bastante estrictos. Y si no los tiene, no funciona.
Es una opinión interesante. Pero los politólogos no se deberían de meter a hacer política. Deberían de hacer su trabajo bien hecho, y guardarse las opiniones.
Usted decía hace un rato...
Tienen derecho a tener opinión, como yo la tengo, de la situación argentina. No tengo derecho a militar con mi opinión en la situación argentina.
Usted decía hace un rato que dentro del Frente Amplio hay prejuicios de clase contra la posibilidad de que usted sea presidente de la República. Pero puede ser que eso exista, pero hay otras razones. Algunas vienen por estos lados, justamente, a los cuales usted acaba de aludir de alguna manera, a la impredecibilidad que se le adjudica. Y otras vienen por el lado de su escaso o presunto escaso apego a las reglas de la convivencia democrática, teniendo en cuenta justamente su pasado en el MLN, la guerrilla, etcétera.
¿Y qué entienden por democracia?
¿Qué responde usted?
Creo que la democracia como filosofía es de lo mejor porque nunca se reconoce terminada y finiquitada. Más, pienso que hoy, eso que algunos llaman esquemáticamente profundizar la democracia, si no hacemos penetrar el conocimiento y la cultura en las grandes masas, seguimos teniendo una democracia censitaria, cualquiera sea la forma institucional. Con el avance tecnológico de lo que es el mundo hoy, si no se masifica el conocimiento, no se da acceso a un conjunto de claves que son elementales. Y esa es la batalla de profundizar la democracia hoy. La verdadera profundidad viene si sacamos a Universidad de Montevideo y la desparramamos en todo el interior. Si estudiamos 20 años, como mínimo. Y eso lo va a requerir el mundo. Entonces, probablemente que en la época de Varela, profundizar la democracia era aprender a leer y escribir. ¿Está? Yo rescato el derecho a pelear por esas cosas y esa manera de concebir la cosa. Ahora que no me vengan que tenemos un régimen sacrosanto, que está perfecto, que es el último escalón de la historia de la humanidad, y cuestiones positivas, eso no lo puedo llevar. Eso es contrario a lo que es la democracia. El haber soñado una democracia popular, a veces pienso que los aymaras tienen más democracia que nosotros, o los kunzam, que les preguntan, ¿ustedes no tienen jefe? Y los tipos los miran extrañados. Nosotros somos jefes de nosotros mismos. Esa es la humanidad que yo sueño, que nosotros seamos dirigentes de nosotros mismos, pero como utopía, se lo dijo. Y esa es la democracia por la que sueño. Ahora, se me queda muy corto. No hay derecho a tener un horizonte, este bicho humano que ha inventado utopías como la de Dios, porque la razón no le alcanza a explicar muchas cosas y necesita crear a Dios. Me parece que hay que poner estas cosas arriba de la mesa.
En perspectiva.
Como se imaginará, desde la audiencia llueven los mensajes con preguntas, con opiniones, y algunas hasta polemizan con usted, ¿no? Porque hace un rato usted señaló que los politólogos no deberían interferir en la campaña electoral con sus opiniones. Y Susana del Prado le consulta a usted cómo puede plantear eso si usted ha propuesto a Constanza Moreira como presidenta del Frente Amplio. Si usted mismo tiene politólogos opinando y participando de la campaña.
No. Yo no me referí a los politólogos. Me referí a los encuestadores.
No, habló del politólogo. Estábamos hablando del politólogo, bueno, Luis Eduardo González.
Está bien. Yo me refería a las encuestas que manejan ciertas cosas. No. Los politólogos, sería como decir fútbol sin comentarista de fútbol.
Ah, por eso, ahora se entiende un poco mejor. Pero ¿usted entiende que las encuestas y las empresas de opinión pública están interfiriendo en la campaña? Porque ha hecho más de una crítica en estos días en ese sentido. ¿De qué está hablando?
No, escuche. Pueden interferir. Reconozcamos que pueden interferir. la tecnología vino y no se va a ir más. Entonces hay que tratar de mejorarla. Pero pueden interferir. Convengamos. Porque al ir revelando el carácter, pueden modificar la conducta que se asumen las distintas candidaturas, ¿o no? ¿No? Entonces, ¿son auténticas esas modificaciones o son acomodar el cuerpo a lo que está diciendo el consejo que surge de una encuesta? Es decir, ¿se está planteando la realidad o se está planteando una ficción a los efectos de captar opinión? Es peligroso. Pero preferiría el método antiguo. Pero eso es soñar, porque ya vinieron y van a seguir existiendo. Entonces,
pero de sus palabras de estos días parece desprenderse que usted es partidario de regular el funcionamiento de las encuestas de intención de voto.
No, de regular no, por ningún poder del Estado. Digo, si usted encarga una encuesta y le dicen 1000 tipos, se vieron 1000 tipos, ¿qué elemento tiene usted para poder certificar de que se vieron 1000 tipos? La confianza. Bueno, habría que dar un pasito. Tendría un método de que alguien chequee 30 o 40. A ver si realmente lo... Me parece. ¿Sabe por qué? Estoy aburrido de gente que me dice... A mí nunca me cuestionó nada. Nunca recibí una encuesta de nadie. Miles de encuestas, pura encuesta. No... Y yo no encuentro a nadie que lo hayan encuestado. Y eso está vox populi.
Pero usted hizo estas declaraciones cuando le preguntaron a propósito de... trascendido de una encuesta que iba a mostrar un empate entre usted y Astori en los próximos días.
No.
Y usted comenzó respondiendo, sí, van a venir esas y van a venir otras, como estimando que hay encuestas que se producen para generar determinado ruido, determinados balances o desbalances.
Ay, a veces
encuestas fabricadas, digamos, no encuestas científicas, no encuestas serias.
Sí, claro que sí, porque después la realidad no tiene nada que ver con las encuestas. Y yo tengo que confiar en el talento técnico de la gente que hace encuesta. Por suerte son una minoría. Por suerte son una minoría. En las elecciones pasadas a nosotros nos daban, a lo sumo, como sector, en el mejor de los casos, empatando. ¿Está? Y resulta que la diferencia fue el doble.
¿Usted se refiere a los resultados de la interna del Frente Amplio?
Sí, señor. Era demasiado grande la diferencia después de la realidad.
¿Ustedes contratan encuestas?
No. Hicimos una vez. Pero creo que es un dato que vino de la realidad y va a seguir operando.
La última pregunta, senador Mujica. ¿Quiénes son sus referentes en materia económica?
Bueno, tengo varios. En algún momento los voy a presentar. Yo voy a dejar un documento de un amigo.
Pero, por ejemplo, se ha mencionado a Guillermo Pomi, hoy embajador en Sudáfrica, a Pablo Bonomo, consultor del BID, ex asesor del Ministerio de Economía. Se ha mencionado a Alberto Curiel, hoy senador. ¿Qué papel juegan esos nombres? ¿Quiénes son, en todo caso? ¿Por qué en su momento usted hizo aquellas gestiones con el economista argentino Roberto Labaña para tener su concurso en determinadas circunstancias?
Convengamos, y mucho más con los paradigmas que acaban de explotar, porque no explotó solo en el muro de Berlín, hay otro, unas trincheras de expediente que acaban de explotar. Convengamos que es muy opinable la economía, muy opinable. Y desde ese punto de vista, y es muy importante, siendo muy importante, tener visiones distintas que aconsejen, me parece que es muy útil.
¿Sigue trabajando con Labaña? ¿Ha vuelto a tener contacto con él?
No, hace mucho tiempo. El último día que fui en la Argentina me recibió el hijo de Alfonsín y estuve con el vicepresidente Cobas un rato reunido y con toda la plana del radicalismo. Pero estuve unas horas para despedir a Alfonsín y no hablé con más nadie, no he ido a la Argentina. Pero hay unos unos cuantos compañeros que nosotros vamos a presentar en sociedad. Unos cuantos compañeros. Pero en todo caso son consejeros, no son un equipo.
¿Pero no puede dar alguno de los nombres ahora?
Notaro, por ejemplo.
Jorge Notaro.
Sí, le puedo dar Rodríguez Higiena, aparte de los que usted nombró. Le podría dar algunos más que son frentistas, pero dejemos por ahí.